nos planteábamos con el equipo de producción con quién podemos hablar para intentar entender lo que está pasando. Y claro, surgió el nombre de ella, Sheila Wilker, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0 por su claridad. Y queríamos saludarla. Sheila, ¿qué tal? Acá Gisela Gusaniche, Ingrid Beck, Estefanía Pozo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va?
Bien, bueno, un poco preocupadas por cómo está escalando la interna dentro del Frente de Todos, porque es el frente que gobierna la Argentina, y si hay internas perjudica a los argentinos y argentinas. Eso desde mi mirada. No sé si estuviste midiendo cómo cae en la sociedad la interna hacia afuera del Frente de Todos. Sheila, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, a ver, claramente coincido con tu mirada. Hay una conciencia respecto de que, a pesar de que los problemas económicos son bastante críticos, hay un segmento muy importante, te diría 2 de cada 3 argentinos, que consideran que los problemas son antes políticos que económicos. O sea que la dinámica política, te diría, complejiza un escenario ya bastante duro, ¿no? Bastante dramático. Así que en ese sentido, la interna en el oficialismo, por supuesto, repercute en este sentimiento que fue explotando en el último tiempo le da de comer a ese sentimiento que de alguna manera busca, a ver, que critica la eficiencia y la capacidad de la política para resolver problemas, ¿no?
Tal cual, y eso está pasando. Y a todo esto, ¿cómo ves la situación? Digo, ¿cómo puede llegar a escalar? ¿Qué consecuencias puede llegar a haber después de esto?
Mira, es difícil, la verdad es difícil prever cómo va a continuar esto. Digo, o sea, decir esto puede ir hacia un lado o hacia otro es tener la bola de cristal. Yo creo que el tuyo, que el Frente de Todos, no va a terminar de romperse. Creo que la tensión tampoco va a ceder, seguiremos con esta escena de tensión. Por lo pronto, lo que vemos es, en términos de impacto, en términos de opinión pública, vemos que decrece la figura del presidente, crece la figura de Cristina, por lo menos al interior del segmento de votantes oficialistas que todavía están firmes al lado y acompañando al gobierno, ¿no? Aprobando la gestión. Bueno, en ese segmento lo que vos ves es eso. O sea, es un universo que tiende a achicarse en relación con 2019, y dentro de ese achique, bueno, un reforzamiento de la imagen de Cristina y un decrecimiento de la figura de Alberto Fernández.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Sheila. Soy Ingrid Beck. Quería preguntarte cómo ese colectivo denominado la gente, ¿no? O la opinión pública, ¿cuánta preocupación tiene realmente por esta discusión interna de la coalición gobernante, pensando en que hay otras preocupaciones, o que uno supone que hay unas preocupaciones más importantes para la población, ¿no? ¿Están pendientes de esta cuestión?
Está muy buena la pregunta, y creo que esa pregunta tiene la sospecha sobre cuál es el desvelo cotidiano de la ciudadanía. Y la verdad que efectivamente no está al tope de la preocupación, ¿no? Digamos, cuando vos empezás a hablar, por ejemplo, cuando trabajás con grupos focales, vos lo que te das cuenta es que la pelea parece como un tema de segundo orden, de tercer orden, y que en todo caso sirve para reforzar las principales preocupaciones. En muchos casos, sobre todo en los segmentos más blandos, en los electores más blandos, lo que vos ves es que, bueno, la pelea en el oficialismo termina teniendo un poco este efecto, iluminar la pelea que hay enfrente, la pelea Juntos por el Cambio, presentar a la política en una disputa de poder y de egos, independientemente de lo que le pase a la ciudadanía, ¿no? Una especie de teatro, ¿no? Teatro donde se desarrolla una novela medio de un modo artificial y separado de la demanda ciudadana o de las expectativas sobre las expectativas sociales, ¿no? Sobre uh-huh. sobre el gobierno, sobre la política en general, sobre la capacidad de resolución de problemas. Así que en ese sentido yo te diría refuerzo la idea de el egocentrismo político, la lucha de poder, una clase política, pero porque en definitiva hay un efecto acá que tiene que ver no solo con lo que pasa dentro del gobierno, sino con lo que pasa en general en la política como un conjunto. Y sí, por supuesto, los principales problemas tienen que ver con el tema bolsillo. O sea, son bolsillos. Es inflación en los segmentos, predominantemente inflación en los segmentos medios, desempleo en los segmentos un poco más bajos, porque además son problemas que se viven en el día a día, en lo cotidiano, y te diría que el problema económico es tan fuerte que empieza a, te diría incluso a velar, a opacar otra clase de problemas con los que coexistimos, ¿no? Digamos que ellos, por ejemplo, el problema de la seguridad.
Sheila, ¿me escuchás?
Sí, perfecto.
Sheila, pregunta, porque estás hablando de, y es interesante, de que a la población le preocupan otras cosas, pero hay otro protagonista dentro de la política que son los medios de comunicación. Estos medios de comunicación replican todo el tiempo las internas del Palacio y generan y construyen sentido. Entonces, hay veces que termina una familia que tiene otros problemas hablando de la justicia, Cristina, mirá Alberto. Digo, ellos también son protagonistas y también están construyendo sentido y haciendo que eso sea prioritario. ¿O cuál es tu mirada del rol de los medios de comunicación?
Mira, la mirada que yo tengo sobre los medios, por supuesto, ahí ya desde los últimos años, cada vez más, hay algo sintomático cuando vos interrogas a las personas sobre qué clase de medios consumen y cómo los ven, que empieza a aparecer esta idea de, bueno, por ahí los segmentos, todos pueden clasificar de algún modo a casi todo el arco mediático, más cerca o más lejos de algún segmento político. Esta es una primera cuestión, con lo cual yo te diría, los medios también tienen un color, ¿no? Digamos, o sea, un color que los acerca o los aleja de algunos de algunos actores políticos, y hay un segmento muy importante de la ciudadanía que lo que plantea es la idea de todas las campanas, ¿no? O sea, yo miro todos los medios, se dicen, sobre todo los segmentos más adultos. En el caso juvenil pasa otra cosa, que es la aplicación de una lógica de la sospecha y un cambio en la forma de consumo de la dinámica mediática. Por supuesto que le llegan las noticias de los grandes medios, tal vez con un consumo diferente, más en la lógica de pastilla, de redes, de yo te diría, el clima mediático es un ambiente, a pesar de que haya un cambio en las formas de consumo. Y por supuesto que los medios construyen la escena social, en parte. Ahora, el tema inflacionario es un tema, digamos, que cuando vos lo interrogas, o sea, el principal tema de preocupación de hoy de la ciudadanía, cuando vos lo interrogás en primera persona, bueno, la verdad que aparece absolutamente divorciado de la escena mediática, ¿no? Digamos, son escenas de experiencias cotidianas. Tuve que cambiar de comer esto a cambié la dieta de este modo. Tengo preocupación y dificultad para servir la mesa que quiero. Voy tras la oferta. O sea, voy de un lado a comprar una cosa, camino 20 cuadros para conseguir otra cosa, buscas un precio cuidado. O sea, son acciones que están y preocupaciones que de alguna manera están en un orden que te diga que está más mediático.
¿Y cuánto influye la pelea del Palacio también muy expuesta en los medios de comunicación, que tienen colores, pero hay un color más predominante en muchos medios que otro color, diríamos.
¿Vos decís que hay una relación de fuerzas desigual?
Claro, y de color, claro. Y te quería preguntar respecto a esto, digo, ¿cuánto influye el sentimiento antipolítico? ¿Qué se puede ir hacia, por ejemplo, el crecimiento, se puede ver en el crecimiento de intención de voto de Javier Milei, una persona, desde mi punto de vista, de ultraderecha, que si cumple todo lo que dice generaría un caos muy, pero muy importante, y sin embargo va creciendo y tiene intención de voto?
Sí, mucho dolor social, ¿no? O sea, una perspectiva de intervención social que va a traer mucho dolor, ¿no? O que presupone un dejar a la vera a los menos, a las personas con menos herramientas, ¿no?
Y sin embargo, esas personas con menos herramientas, donde las ayudas públicas y del Estado son vitales, también en esos lugares tiene intención de voto Javier Milei.
Sí, esto es así, efectivamente. O sea, Javier Milei es un candidato, nosotros le llamamos cachado, digamos, o sea, muerde en todos los segmentos sociales y muerde en todos los, te diría incluso en todos los colores, ¿no? O sea, por supuesto, hoy por hoy es una amenaza mayor para el votante de Juntos por el Cambio, pero sí empieza a tener cada vez más una mayor capacidad de seducción en los sectores votantes del Frente de Todos, ¿no? Mira, yo lo que creo es que lo primero que te voy a decir es, las escuchas de lo que dice la política son siempre sesgadas. Cuando vos preguntás, por ejemplo, cuáles son las propuestas, qué es lo que están planteando, no siempre aparece delineado con claridad, mucho menos los fenómenos que tienden a ser novedosos, ¿no? Digamos, y que muchas veces las formas y las estéticas y el, etcétera, incluso el carácter pop de los candidatos, ¿no? Digamos, se sobreimpone por algunas ideas, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros estamos viendo que hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con que se le asigna a la figura de Milei un saber, ¿no? Digamos, entonces, bueno, ya hay una dotación de autoridad, es la autoridad del que sabe. Y que es algo que aparece incluso entre personas que están preocupadas por la figura de Milei. O sea, no solo posibles adherentes o personas que están en otro lugar político, pero...
Mirá, Sheila, por ejemplo, yo si me hicieras una encuesta te diría que no va por el saber, yo veo más un desequilibrio.
Bueno, el tema, ahí vos me dijiste desequilibrio y me activaste, por supuesto, la idea de locura, y es, la verdad, muy interesante lo que pasa, porque cuando nosotros indagamos, la primera palabra que se le viene a la cabeza para describir a cualquier político, bueno, por supuesto, las virtudes y los defectos son muy marcados y opuestos. En el caso de Milei, la palabra que aparece con más fuerza es la idea de locura y todo el campo semántico, ¿no? Loco, demente, delirio. Lo interesante es que esa idea, la idea del loco, loco bueno, loco malo, es una idea que aparece como virtud para los que tienen buena imagen de él y aparece como defecto para los que tienen mala imagen de él. Uh-huh. O sea que, de alguna manera, hay una especie de caracterización homogénea respecto de hay algo rayando la locura, ¿no? Digamos, o sea, y la pregunta es, ¿por qué la sociedad argentina hoy, un segmento importante de la sociedad argentina, está mirando esa figura con esa... Que tiene ese fenómeno tan extraño que es que la caracterización de su virtud y de su defecto es la misma. Y que es precisamente esta que te acabo de decir.
Sí. Sheila, y la última que me corre el informativo, pero no quería dejar de preguntarte por el tema de la oposición y si la interna del Frente de Todos, así tan externa, tan hacia afuera, ¿cómo beneficia o no a la oposición?
Mira, Una semana pareciera que la oposición se compra por choque y mira la disputa del oficialismo. Otra semana pareciera que el oficialismo se compra por choque y mira la disputa de la oposición. Yo creo que como efecto final de lo que está pasando entre ciudadanía y clase política en su conjunto es malo para todos. Yo creo que la disputa del oficialismo, más que beneficiar, termina perjudicando incluso a la oposición. La disputa en la oposición termina perjudicando al oficialismo. De alguna manera, la única figura que termina beneficiándose de toda esta escena de tensiones pareciera ser la vía de escape, ¿no? La tangente, la figura de Milei, ¿no? Así que yo lo que te diría es, pareciera a priori el razonamiento lógico de lo que uno esperaría ver es que la disputa en un lado favorezca la escena en el otro, pero la verdad que no es lo que termina pasando, porque más bien lo que pasa es el fenómeno inverso. Uh-huh. La disputa en un lado ilumina la disputa del otro. Y la dificultad, o sea, la fragmentación y la dificultad para construir liderazgos y líneas y rumbos claros y lugares, o sea, como el punto de llegada o una propuesta de una Argentina posible, ¿no?
Pierde la política, claro.
Sí.
Muchísimas gracias, Sheila Wilker, por esta charla clarificadora con Radio Nacional y tendremos otras oportunidades para seguir hablando de la coyuntura política. Muchas gracias.
Cómo no, un placer.
Ella, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0, Sheila Wilker.